Centro Comercial Habaneras. Disfruta de más de 60 tiendas. Relájate en nuestras terrazas al aire libre y saborea la mejor gastronomía en nuestra zona de restauración con pantallas gigantes para ver todo el deporte. Contamos con 850 plazas de aparcamiento gratuitas para tu comodidad. Únete a nuestro Club Habaneras, descarga nuestra aplicación y accede a promociones exclusivas y sorteos mensuales. Tu mejor plan de shopping está en Habaneras.
Centro Comercial Habaneras.
En Onda Azul Torrevieja, fútbol es fútbol. Con Pablo Martínez.
Pablo Martínez, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Hoy, lógicamente, este fútbol es fútbol, lo tenemos que empezar de esta manera.
Levante en las barras azulgranas de tu clásico jersey. La afición más fiel y sana con amor puso su fe.
Y es que es una muy buena noticia para la ciudad de Valencia y para la comunidad valenciana. Pablo, el Levante ya es equipo de primera división de nuevo.
Sí, muy merecido, ¿eh? A última hora con un golazo, cuando ya el partido estaba a punto de terminar. Y qué vamos a decir de Calero, ese entrenador que estuvo en Cartagena el año pasado y bueno, pues ha debutado con el Levante y lo ha devuelto a la máxima categoría.
Una jornada de muchos nervios porque recordemos que el Levante, que se enfrentaba al Burgos, que creo que no tenía ninguna opción ya, ¿no?, de playoff ni de nada.
No, el Burgos ya estaba fuera de playoff.
Pues el conjunto burgalés no se lo puso nada fácil a un Levante que fue perdiendo durante todo, prácticamente todo el encuentro.
Sí, sí, sobre todo a última hora fue cuando el revulsivo chaval le dio la victoria que sirve de ascenso. Y el Levante, pues yo creo que en detrimento, ¿no?, del Elche, que esos dos pinchazos que tuvo seguidos le van a costar al Elche, que ahora hablaremos de él, sufrir un poquito en Riazor esta...
Nada, hay que invadir Riazor y ganarle al Depor. No se le puede escapar, no se le puede escapar la victoria al conjunto. Ahora hablaremos del Elche. Bueno, el Levante, que ayer en el minuto 84 perdía 2-1 y que ponía todavía mucho más apretada pero la clasificación. Pero en el 85 y en el 97, gol que hizo que, bueno, pues todos los levantinistas saltaran al plantío y lo celebraran, como me imagino que se ha celebrado en la ciudad de Valencia, que vuelve a tener dos equipos en primera división.
Sí, el Levante yo creo que es muy merecido equipo de primera división, y ahora veremos a ver lo que pasa con sus perseguidores, y yo creo que en Oriol están muy contentos de que vuelva el fútbol profesional, porque creo que eran ya 3 años, ¿no?, en el infierno que estaba el Levante, y eso dice mucho de esta segunda división, que cuesta mucho volver a la primera categoría, porque es muy, muy competida esta liga, ¿eh?
Y ayer muchos nervios en el Martínez Valero porque el Elche no marcaba, y lógicamente todo el mundo pendiente de lo que ocurría en Miranda de Ebro. El Elche al final ganó 2-0 y el empate entre Mirandés y Almería pues permite que el Elche dependa de sí mismo. El Mirandés, que ayer veía unas imágenes de los jugadores del Mirandés aplaudiendo a la grada y viceversa, que no se podían creer que no le hubieran marcado un gol a Almería, Pablo.
Fue increíble porque es de esos partidos que parece bueno, que los tiene ahí para ganar, ¿no? Y al final, pues yo creo que la presión... El Mirandés venía de 4 victorias seguidas y se hacía un equipo ya, pues, casi de primera, ¿no? Porque dices, bueno, va a ganar, el Elche ahí va dubitativo y en fin, soy serio candidato, pero entre Mirandés y Real Oviedo va a estar ahí el tema, ¿eh?
El Mirandés, que tuvo ayer un total de 15 remates, de los cuales 5 fueron a grandes ocasiones de gol, y que sin embargo no pudo con un Almería que hay que recordar que este equipo sí que tiene opciones reales tras ese empate de jugar el playoff, ganándole la semana que viene este domingo al Tenerife ya descendido, con lo cual, bueno, se supone que el Almería se va a colar y el que se quedará fuera será el Granada. Bueno, ¿qué tiene que pasar para que el Elche suba a Primera División? Lo más fácil es ganar en Riazor.
Sí, tiene que ganar, tiene que dejarse de especulaciones, pero también le sirven otros resultados, ¿no? Como hemos estado investigando, el triple empate también le favorece al Elche.
Se puede dar el caso de que el Elche empate en Riazor, sume 75 puntos, que ganen Oviedo y Mirandés, y a triple empate el Elche subiría. Ahora, si es el Mirandés el que empata puntos con el Elche, ahí se acabaron todas las opciones. Sí. Ahí sube el Mirandés. Sí. Con lo cual, lo mejor que tiene que hacer el Elche es ir a ganar.
Ahí está.
Me decías que la capacidad de Riazor a día de hoy, ¿cuántos espectadores caben?
32.000.
32.000 espectadores. Con lo cual, me imagino que como muchos aficionados del Depor, pues, excepto los abonados, no acudirán.
Más de la mitad van a ser ilicitanos.
Calculamos que al Elche le van a poner a su disposición, pues, como mínimo 15.000 entradas, puede ser.
Sí, yo creo que sí, ¿no? Y pondrán transporte para toda la gente ilicitana, y yo creo que va a llenar el estadio sin ningún tipo de dudas, porque ya vemos que cuesta mucho subir a Primera División. Y el Elche es serio candidato porque o sube directo o va a estar en playoff. O sea, lo va a tener ahí un par de oportunidades, pero queremos que suba directo.
El Elche, que al parecer estaba reunido hoy con Adif y con Renfe para tratar de sacar, de poner una serie de trenes especiales, charter, vamos a decir así, para ir a Coruña, porque se espera una gran movilización de ilicitanos, no sé cuántos. Y por aquí me comentan que los que no van a poder ir a Coruña, que se van a ir a Cartagena a animar al Cartagena. Yo les diría una cosa. Animar al Elche, que el Elche es el que tiene ahora en su mano subir a Primera División. No esperéis milagro en Cartagena.
No porque el Cartagena sí que es verdad que ha ganado dos partidos últimamente de los que ha jugado.
Al final,
pero no se juega nada, se juega, ¿no?, el orgullo. Siempre un equipo quiere salir a ganar, pero quizás no es el rival adecuado para que le gane el Mirandés. Pero oye, es todo el fútbol.
Fíjate el Leganés, que confió en la primera parte, que igual el Español pinchaba, pero y creo que le metió 3 a... ¿contra quién jugaba el Levante? Que le metió, el Leganés, que le metió 3.
El Leganés ayer jugó contra el... Contra Valladolid, que era colista, que no se jugaba nada. Es. Que ganó 3-0 y el Español ganó 2-0 a Las Palmas.
Sí, pero iba ganando la primera parte el Lega 3-0. El Español no pasaba del empate, con lo cual en ese momento descendía el Español. Sí, pero aunque le hubiera metido 14 el Lega al Valladolid, un gol del Español, pues ya hacía que el equipo pepinero bajase a Segunda División, como ha ocurrido.
Sí, además.
Por eso el Elche no puede esperar, Tiene que ganar en Coruña y celebrar la fiesta allí, y luego ya a Elche, no recuerdo en qué plaza celebra el Elche sus ascensos. En Alicante es Luceros.
El Lucero, sí.
Por eso digo. Pues el Elche, que ahora sí está en su mano el ascenso directo. Siempre quedaría la posibilidad de jugar un playoff, pero yo, teniendo en la mano, repito, el ascenso directo, supongo que los ilicitanos van a ir,
por supuesto,
a por todas a Coruña.
Sí.
Bueno, pues la Segunda División, que solo nos queda saber qué equipo sube directamente y qué equipo promociona, si el Almería o el Granada.
Porque además va a ser una tarde de transistores, ¿no?, como antiguamente, porque
claro,
es horario unificado, las 6:30 de la tarde, y va a estar bastante yo creo que lo vamos a seguir con mucho interés. Porque ese fin de semana tenemos final de Champions, sábado, tenemos el domingo.
El sábado este es la final de la Champions, el Paris Saint-Germain-Inter, ya.
Sí, sí.
Anda. Yo sabía que el miércoles teníamos al Eurobetis.
Al Betis.
Pero es el sábado la final de la Champions.
Sí, en Múnich.
Qué bonito.
Sí, sí.
Bueno, pues será un sábado bonito. Primero tendremos a las 6:30 la resolución de la Liga en Segunda División y luego la Champions, que será a las 9, me imagino, como siempre.
Sí, a las 9. Bueno, la resolución es el domingo de la Segunda División.
Ah, vale. Entonces, sí. Sábado una cosa y el domingo otra. Sí, sí. Bueno, pues ya está. El Murcia, que hablamos un ratico del Murcia, que ya tiene rival para la primera semifinal, es el Nastic de Tarragona, Pablo. Cuidadito.
Un equipo complicado. El Nastic es un equipo que sí. Hay que tener en cuenta, que siempre ha sido un equipo que ha estado en categorías, bueno, ha estado en segunda o ahora en primera ref, tal. Pero el Murcia, oye, queremos al Murcia ya en la categoría que se merece, porque en el grupo el que ha subido ha sido el Ceuta.
Sí, señor, el Ceuta.
Estaba mucho tiempo
Estará en segunda división.
Sí, sí.
El Murcia jugará, que lo tengo por aquí, el sábado a las 6:30 en Tarragona. Y el partido de vuelta la semana siguiente en la Condomina. Pero claro, el problema de estos playoffs es que no solamente tienes que ganar esa eliminatoria, luego te quedaría otra para subir a segunda división. Recordemos que estamos hablando de la posibilidad de que el Murcia vuelva a la segunda división, una categoría en la que yo creo que es en la que tiene que estar, ¿no?
Sí, por historia, por estadio, por ciudad, por todo, claro. Sí. Pero es que esa primera federación, hay equipos que han dado el callo, ¿eh? Como hemos dicho, Ceuta, estaba también el Hércules, el Intercity, que aunque haya quedado último, pues un equipo que el año pasado, hace un par de años, jugó Copa del Rey, ¿no? Contra el Barcelona, y hay equipos ahí como hemos dicho, el Ibiza, el Villarreal B, no sé.
Bueno, pues el Murcia, que tiene que eliminar primero al Nastic y que luego, para ascender, tendría que eliminar al ganador de la eliminatoria entre el Mérida y la Real Sociedad B. Uh-huh. Que los filiales ya sabemos también, ya sabemos cómo se la gastan. Pues suerte al Murcia en esa eliminatoria que evidentemente siempre es muy complicada.
Sí.
Han ascendido a segunda división el Ceuta y el otro, ¿quién? Y la Cultural Leonesa.
En el grupo 1.
León. Sí. León vuelve a tener, fíjate, León vuelve a tener equipo en segunda división muchos años después.
De hecho, muy justito, porque los últimos partidos los contaba por derrotas o empates, y ahí ha estado hasta última hora, empate a puntos con la Ponferradina, la Real Sociedad B, que ha estado allá a 3 puntos, y luego el Andorra, ¿no? El Andorra, que es un megaproyecto de Piqué, que siempre parece que cuando se mete un poco de dinero en un equipo quiere que ese club, ¿no?, esté en una categoría importante, pero al final pues ahí ha quedado cuarto. Y bueno, vamos a ver lo que pasa en ese grupo uno, que es muy bueno. Yo creo que es un grupo bastante bastante fuerte.
Bueno, lo que está claro, repito, que unos celebran los ascensos, otros lloran los descensos, como en el caso de el Leganés o el Elda, que al final no hubo manera.
No hubo manera.
Ganó además el Zaragoza, con lo cual Zaragoza respira tranquila.
Respira, yo ya lo dije, Zaragoza tenía que respirar.
Y Hayan estado,
sí. Y lo que has dicho del Lega, muy emotivo también, ese homenaje a Borja Jiménez, ¿no? A su entrenador, que pese a bajar, el público estuvo con él y lo coreó su nombre. Y bueno, el chaval dijo que se han dejado la vida, y a veces, pues bueno, algún equipo tiene que bajar, la primera división, como todas las categorías, son muy difíciles, y Borja pues rompió a llorar en la rueda de prensa, y el Leganés, pues bueno, ya sabes que acompaña a Valladolid, que ha firmado los peores números de esta temporada, porque en la segunda parte de la liga, ¿no?, no ganó prácticamente ningún partido, creo que solamente empató uno y perdió el resto, y es muy merecido equipo de segunda división, como las Palmas, que ha sido el otro.
Pero, ¿te has fijado en un detalle de la clasificación? Es que yo la vi ayer y me di cuenta de una cosa. el Leganés ha descendido con 40 puntos, ¿verdad?
Sí, sí.
El Sevilla se salva con 41.
Sí, solamente un punto.
El Girona, 41.
Igual. Sí.
El Alavés, 42. Español, 42. Y Getafe, 42. Es decir,
La Liga da para una jornada más y es de infarto.
Bueno, si hay una jornada más en la que están el Leganés, el Sevilla, el Girona, el Alavés y el Español y el Getafe metidos inmersos, hubiera sido lo que tú dices, de infarto. Pero no, aquí afortunadamente para el Sevilla, para el Girona y compañía, la Liga en Primera División ha terminado.
Sí, la Liga en Primera División, Iñaki, yo creo que ha tenido, ¿no?, muy buena aceptación con la incursión de Kylian Mbappé, que ha sido pichichi, que le ha disputado el trofeo a Lewandowski. Y yo creo que la gran decepción igual ha sido el Atlético de Madrid, que aunque con 76 puntos ha quedado tercero, el equipo, ¿no?, el megaproyecto del Cholo Simeone, yo creo que las incorporaciones que ha tenido como Sorlo, que ha sido un goleador pues tremendo, ¿no? Que ha metido esos goles saliendo del banquillo que le han dado bastante rentabilidad al equipo de Simeone. Pues mira, ahí ha estado, que creo que ha sido una gran decepción, como he dicho. Luego el Athletic Club y Villarreal, que han completado el top 5 de los equipos clasificados para la Champions, que ya sabemos que el quinto ha sido el Villarreal, que le ha dado acceso a la Champions League, y luego Betis y Celta, que van a la Europa League, mientras que el Rayo, como hemos dicho antes fuera de micrófonos, jugará la Conference, pero ojo, jugará esa Conference, jugará una eliminatoria que le puede caer a algún equipo complicado, y ahora mismo el equipo más modesto de la Comunidad de Madrid, ojo, cuidado, que ahí tiene un partido complicado.
Bueno, ahora empieza dentro de unos días ese mundialito de clubes que a Florentino Pérez se le ha metido en la cabeza ganarlo sí o sí, el club más laureado de la historia, que también quiere ganar por primera vez este experimento que, bueno, todo el mundo dice que llega para quedarse. Hablaremos y os contaremos algo del mundialito, porque ahora, Pablo, hay que hablar de Luka Modric y de Carlo Ancelotti, pero sobre todo de Luka Modric. ¿Cómo lloraba Florentino Pérez? ¿Cómo lloraba el Bernabéu? Y yo creo que los aficionados al fútbol, pues despedimos, como yo ponía el otro día en Facebook y en redes sociales, a una leyenda del Madrid, pero sobre todo a un caballero del fútbol, ¿no?
Fue muy emocionante, porque Luka Modric ha sido uno de los mejores, o el mejor número 10 que ha tenido el conjunto blanco, yo creo que en su historia, junto con Toni Kroos. Ese doble pivote ha sido letal, porque ha sido muy importante su presencia para los títulos del Madrid. Y qué decir de Carlo Ancelotti, yo creo que uno de los mejores técnicos de la última ¿no?, temporada reciente del Real Madrid, porque, bueno, ahora se va a Brasil. Brasil no va a fichar a cualquier entrenador para ese mega equipo, ¿no?, que quiere construir y volver a donde se merece. Y Luka Modric, pues, ha sido un hombre que nunca ha tenido una palabra más alta que otra. Ha sido el único jugador que le ha disputado un balón de oro, ¿no?, a Messi y a Cristiano. Y en Chamartín se va a quedar un vacío muy, muy grande, porque yo creo que van a tener que fichar ahora con Xavi Alonso, ¿no?, que lo han presentado hoy. Va a tener ese Mundial de Clubes que vamos a seguir. Y recordemos que en ese Mundial de Clubes no van a estar los representantes de la Liga Inglesa, Italiana y Española, los que han ganado, ni Liverpool, ni Nápoles, ni Barça. Muy curioso.
Bueno, pues es lo que tiene no haber hecho los deberes, años anteriores, antes de la celebración de este Mundial de Clubes. Por cierto, me recuerdan por aquí el detallazo también de la Real Sociedad de San Sebastián, que cuando se paró el partido para despedir a Luka Modric, hizo el pasillo también al croata, junto con los jugadores del Madrid, la Real, que estuvo a la altura de las
circunstancias. Fue muy emotivo, de hecho, lo vi en vídeos en directo, porque tengo amigos que estuvieron en la despedida y dijeron: vamos a despedir a Luca y vamos a despedir a Carlo Ancelotti. Ahora tenemos mucha facilidad para ver este tipo de partidos, porque el Madrid, como jugó a las 4 de la tarde, al tener la combinación del AVE, se puede ir perfectamente a ver un partido del Madrid el mismo día, ir y venir.
Ir y volver. Bueno, pues lo dicho, que más o menos así están las cosas. A hoy vamos a hacer un especial Fútbol es Fútbol. Y tras una pausa os vamos a contar quién han sido los campeones y subcampeones de todas las ligas europeas. De todas las ligas profesionales europeas. Creo que no nos dejamos a ninguna. Igual puede haber algún campeonato que se haya celebrado, pero que no esté considerado tal. Pero vamos, os vamos a contar hasta quién ha ganado la Liga en Andorra. Pero eso será tras una pausa.
En Lavamax podrás lavar más económico, más rápido y con mayor desinfección. En Lavamax disponemos de lavadoras de hasta 20 kilos y secadoras de hasta 23 kilos. Además, contamos con los mejores detergentes, suavizantes e higienizantes del mercado y realizamos servicios a domicilio. ¿Sabías que puedes lavar y secar hasta 10 kilos de ropa por tan solo 8 euros y en solo una hora? Sí, sí, 10 kilos de ropa, edredones, mantas, ropa de trabajo, toallas de peluquería y estética. Lavamax, calle Unión Musical Torrevejense 12, abierto de lunes a sábados de 9 de la mañana a 9 de la noche. Último lavado a las 8. Lavamax. Max rápido, Max económico, mayor desinfección.
En Milar sabemos que la frescura marca la diferencia. Con el Combi Siemens IQ300 cuidarás tus frutas y verduras gracias a su cajón con control de humedad para que se mantengan frescas durante más tiempo. Además, gracias a su motor eficiente, ahorrarás energía cada día sin renunciar al mejor cuidado para tus alimentos. Siemens y Milar, pensando en tu hogar y en tu bolsillo.
Milar Cortes Valencianas, calle Apolo 92, Torrevieja.
En Andrés Gourmet Selección de Torrevieja, elevamos la carne a otro nivel. Productos de máxima calidad, atención personalizada y el sabor que solo los auténticos amantes de la buena mesa saben apreciar. ¿Aún no has descubierto si eres más de solomillo o entrecot? Ven y compruébalo por ti mismo. Te esperamos en la calle Ramón Gallut 62 con lo mejor de las carnes, embutidos y productos gourmet. Más información en nuestras redes sociales. Andrés Gourmet Selección, para los que saben elegir. Sale el sol en Óptica Mar y en la playa debemos llevar la mejor protección solar para tus ojos. Ahora Óptica Mar te lo pone muy fácil. 2x1 en gafas de sol y vista. Comprando tus gafas para vestir, te regalamos tus gafas para la playa, deporte o para lo que tú quieras. Recuerda, 2x1 en gafas de sol y vista. Óptica Mar, para ver y oír. Calle Ramón Gallut 9, Torrevieja. Opticamar.es. Te esperamos. El mejor plan lo tienes en Go-Karts. Toda la familia puede disfrutar en Go-Karts Orihuela Costa y Ciudad Quesada con karts de varias cilindradas y también para los más pequeños. No olvides que en Go-Karts tienes un parque de atracciones para que el día sea perfecto. Consulta tarifas y reservas en gokartsorihuelacosta.com y gokartsciudadquesada.com. No lo olvides, diversión y emoción a ras de suelo con Go-Karts. En Onda Azul Torrevieja, Fútbol es Fútbol. Con Pablo Martínez.
Me están diciendo que el Depor solo ofrece... Había ofrecido 600 entradas,
¿onda?
Pero las ha subido a 800, ¿nada más? Pues me imagino que, no sé, me parece muy extraño.
Mucho, yo creo que habrá mucha gente que igual irá sin entrada, no, porque entiendo. 800 entradas para tener un ascenso ahí a tiro de piedra, pues vamos, ¿qué quieres? Son muy, muy pocas para un estadio con un aforo de 30.000. Que menos que, no sé, que des una cuarta parte o algo así, ¿no?
Pero... Bueno, yo supongo que habrá algunos socios del Depor que lo que hará será poner su abono a disposición.
Sí, seguro, claro. No se juegan nada y es momento de rentabilizar, ¿no? Ese abono que por cierto, le vendrá muy bien al aficionado del Elche.
Pues claro, porque yo me imagino que serán muchos los que quieren acudir a ver el partido a Coruña.
Lo que está claro que el domingo pegados al multifútbol y vamos a hacer fuerza para que el Elche vuelva a ser de primera. Y bueno, esa primera división que como es tan cara, veremos lo que aguanta manteniendo la categoría, porque estos equipos no que vuelven a subir, pues le tienen una costosa permanencia.
Bueno, veremos a ver qué pasa. Bueno, vamos a lo que comentábamos. Como curiosidad, hemos buscado los campeones de todas las ligas de Europa. Igual falta alguna, pero más o menos están casi todas, teniendo en cuenta que Torrevieja es una ciudad donde hay habitantes de toda Europa y de todo el mundo. Pues yo creo que es información de interés general, por si hay algún despistado que tiene algún vecino danés, holandés, y que le pregunte, pero tu equipo al final ganó la liga o no ganó la liga. Pues insisto, ganadores de las ligas europeas. Bueno, en España ya sabéis, campeón el Barça, subcampeón el Real Madrid.
Así es.
En Inglaterra.
Pues en Inglaterra hemos tenido al Liverpool, el Liverpool de Mohamed Salah, que ha sido un jugador imparable con 29 goles, 18 asistencias y casi bota de oro. Sí. Ha sido el rey de Anfield, ¿no? El Liverpool lo ha vuelto a hacer y ya ha levantado su 20º título de liga.
Y subcampeón, el Arsenal,
del discípulo de Guardiola, Arteta, que terminó segundo con 74 puntos y ha firmado un buen papel en Europa. La verdad que solamente ha ganado dos Premier League, lo que llamamos de siglo. Ha sido, ¿no?, un equipo que aunque ha disputado las competiciones, ha ganado muy pocos títulos. Y el equipo del norte de Londres, pues bueno, pues veremos a ver si el año que viene hace algo. Mientras que el Manchester City de Guardiola ha cedido el trono de ganar su siguiente
League.
Premier League.
Liverpool, Arsenal, Manchester City, Chelsea, Newcastle serán los equipos que jueguen la Champions el año que viene.
Sí.
Pero creo que eran seis en total, ¿no? Liverpool. No,
eran cinco, porque el Newcastle ha sido el quinto y ha estado empatado a puntos con el...
Ah,
con
bueno, claro, pero es que el Tottenham...
El Tottenham...
Es el sexto.
Claro, porque ha ganado la Europa League,
claro.
Y es el sexto.
De hecho, seis equipos ingleses el año que viene en la Champions.
Sí, fíjate, curioso el Tottenham, que ha quedado el 17, ¿eh?
El número 17, pero al ganar la Europa League, pues queda directamente clasificado para la Champions. En Alemania, campeón
en Alemania ha sido el Bayern de Múnich, otra vez, porque quitándole la que le virló el Leverkusen de Xavi Alonso, el nuevo entrenador del Madrid el año pasado, pues es una auténtica bestia. Ha ganado ya 34 Bundesligas y ahora mismo el equipo de Kompany ha mostrado una solidez que bueno, tiene un ataque demoledor, y la gran figura sin duda ha sido Harry Kane, que el inglés ha ganado ese título, ¿no?, que se le resistía durante muchísimo tiempo. Ha firmado 26 goles. Se llevó el doblete de máximo artillero y mejor jugador del año, y ha sido un equipo imparable. Detrás ha estado el Borussia Dortmund y han habido equipos como el Eintracht de Frankfurt y un sorprendente Mainz, que han peleado los puestos europeos hasta última hora, pero la Bundesliga ha estado muy, muy interesante.
Bueno, pues el Bayern que volvía a reinar en Alemania. Como curiosidad, la Liga Escocesa la gana el Celtic, que es un habitual.
Para variar, sí, yo creo que siempre la gana. Es de esos equipos que deben de tener un porrón de campeonatos.
¿Quién ha ganado en Portugal?
En Portugal, el Sporting de Portugal, contra todo pronóstico, ha hecho doblete, porque ya ganó también el año pasado la primera liga portuguesa. También ha ganado la Taça de Portugal, que es, digamos, la copa, ¿no?, que tienen allí en el país vecino, y destacar la actuación de Víctor Jokeres, que es un jugador que ya está más fuera que dentro del Sporting de Portugal, porque es una máquina de anotar goles. Ha metido 39 goles en liga y ha sido hasta última hora firme candidato a la bota de oro europea, que bueno, todos sabemos que al final Kylian Mbappé ha sido el que se la va a llevar. También en el Sporting brilló Francisco Trincao, un conocido de la afición española, con 14 asistencias. Y bueno, yo creo que el Sporting de Portugal le ha disputado al Benfica hasta última hora el campeonato, con un Porto algo irregular este año. Y son los tres equipos de Portugal, ¿no?, que siempre han estado ahí.
Sí, los de siempre. En Holanda ha pasado una cosa muy curiosa. El Ajax le llevaba 9 puntos de ventaja al PSV Eindhoven. ¿Y saben quién ha ganado la liga?
El PSV Eindhoven.
El PSV Eindhoven.
Cuando parecía que el Ajax tenía el título en el bolsillo con esa distancia que dices, pues los de Eindhoven apretaron el acelerador y firmaron una racha imparable de 7 victorias consecutivas. Eso hizo que se ganaran la Eredivisie holandesa, que es un campeonato, bueno, ha sido en su momento atractivo, ¿no? Con el Ajax, con el PSV, con equipos como el Feyenoord. Yo creo que vamos, es algo a tener en cuenta para el año que viene, porque siempre han salido jugadores buenos, han destacado jugadores que ya conocemos como Luke de Jong, y yo creo que la Eredivisie es un campeonato bastante atractivo, y los Países Bajos a tener en cuenta porque tiene una selección siempre fuerte, la naranja mecánica.
¿Ha ganado el Brujas la Liga Belga?
La Liga Belga la ha ganado el Union Saint-Gilloise, que anda, no sabemos qué equipo es, pero es un equipo que llevaba 90 años sin ganar ese campeonato. Por eso no lo conocemos.
90 años sin ganar el campeonato y ha ganado este año.
Este año ha ganado, sí.
Y se lo ha quitado al Brujas.
Sí, el Brujas ha estado muy cerca, que es uno de los equipos fuertes, y el Gent también se ha quedado, pues bueno, más alejado, a 10 puntos, pero grandes nombres como el Anderlecht ha quedado fuera de plazas europeas en un torneo muy competitivo, ¿eh?
Es verdad, porque la Liga Belga desde 1935 no ganaba el...
Sí, el Gilloise este.
El, pues no, imagínate...
No, 90 años.
Imagínate la alegría para esa población que ha visto cómo gana una liga importante como es la belga.
Sí.
¿Quién ha ganado la Liga...? Ah, bueno, es que hay ligas que todavía están jugándose. Hay ligas que todavía los países nórdicos están todavía en plena liga. Por ejemplo, Estaba mirando en Noruega y están en la jornada 10 solamente.
Sí, es que Noruega lleva otro calendario de competición.
Por el tema
yo creo por el clima,
Por el tema del... Efectivamente, del invierno.
Hacen sus parones en el invierno, tienen ahí un par de meses de parón, es cuando vienen a entrenar por aquí a nuestra zona, que es cuando le apetece. Pero, por ejemplo, la Liga Turca ha sido también muy, muy interesante, porque el Galatasaray ha vuelto a reinar con autoridad. Se ha coronado campeón tras una campaña, yo creo que impecable, porque ha sumado nada menos que 92 puntos.
El Galatasaray, en el que está Álvaro Morata.
Correcto.
Álvaro Morata ha sido campeón de la Liga Turca.
Ha conseguido su título número 25, un récord que le convierte en el primer equipo turco, ¿no?, en lucir 5 estrellas, que es cuando le ponen las 5 estrellas en el escudo, y ha sido muy sólido. Yo creo que en Turquía, pues bueno, el máximo goleador ha sido un conocido, Víctor Osimhen, y que ha sido el jugador nigeriano del Galatasaray, y ha metido 25 goles.
Bueno, pues esas ligas que ya han terminado, pero repito, hay otras que todavía se están disputando y que bueno, pues harán felices a los aficionados de cada una de ellas.
Como la Suiza, por ejemplo, Iñaki, es algo que también, claro, podemos destacar.
Andorra, Luxemburgo, Moldavia, Estonia, Letonia, Chipre, Eslovaquia, son ligas... bueno, Hungría... En Hungría ya habrá terminado, ¿no?, la liga.
Sí, no tengo datos, pero yo creo que en Hungría debe terminar, porque son países, ¿no?, como Turquía, como Suiza, como tal, pienso que como la República Checa, todas esas ligas han terminado. Pero mientras lo vemos, si me permites, le damos un repaso a la Liga de Suiza, que ha sido muy, muy interesante, porque después de 8 años sin levantar un título, el Basilea ha recuperado
su... ¿El Basilea?
Sí,
fíjate.
Sí, sí, su corona.
El sí. Basilea de infausto recuerdo para el Barça, por cierto, ¿no?
Claro.
Fue el que nos quitó una...
La famosa final de Basilea.
Madre mía.
Sí, la primera de ellas.
Que
de
la hecho, perdió el Barça, ¿no?
La perdió el Barça. Claro. De hecho, Shaqiri, el jugador estrella del Basilea, que es un conocido, ¿no? Ha sido decisivo con 18 tantos y ha sumado 73 puntos para coronarse campeón.
Bueno, pues... Eso está pasando o ha pasado en las ligas europeas más importantes.
Y tenemos que recordar el partidazo de la Serie A, el del Como contra el Inter.
Ah, bueno, ¿no hemos hablado de Italia?
Hombre, no.
Ah, bueno, pues
lo hemos dejado Italia, lo mejor para el final.
En Italia, al final, el triunfo fue para el...
Para el Nápoles.
El Napoli.
El Napoli ya con su cuarto scudetto, ¿no? De su historia. Los dos de Maradona, que los ganó el pibe. Y bueno, ahora ha ganado su cuarto en una última jornada que fue de infarto. Que el Napoli le venció 2-0 al Cagliari. Y solamente superó por un punto al segundo, que era el Inter de Milán, que también le ganó 2-0 al Como en la despedida de Pepe Reina, que terminó expulsado. Y algo raro, ¿no? Que no pudimos ver ese final en directo en DAZN, que se presumía que lo daba la televisión y no hubo manera de poder verlo. Yo tuve que seguir por redes.
En algún sitio lo darían.
Sí, sí, seguramente.
Bueno, pues el Napoli, efectivamente. Esta mañana ha dado el seleccionador nacional la lista para la final, para el playoff final de la UEFA Nations League, de la que somos actuales campeones.
Sí.
Y se lleva de porteros a...
Unai Simón, David Raya y Alex Remiro. No entiendo por qué Joan García no está ahí.
El portero del Español, claro, que todo el mundo pensaba
ha hecho
que...
un temporador, bueno, y el chaval,
sí, quizás,
tiene cartel...
Quizás Remiro igual se podía haber caído,
igual, yo creo, ¿no?
Y haber llevado al chaval del Español para ir cogiendo confianza.
Pero es que estaba para jugar, ¿eh? Estaba para debutar.
En defensas.
Pedro Porro, Mingueza, Lenormand y Cubarsí. Huijsen, que es el fichaje...
El nuevo fichaje del Madrid.
Sí, que tiene que reforzar esa línea que tan carece. Y Vivian Cucurella y Grimaldo.
Más o menos, ahí no hay ninguna novedad.
Yo he hecho en falta a Íñigo Martínez, que ha hecho un temporadón. Y bueno, se ha caído Asencio del Madrid también.
Pero Íñigo Martínez está... ¿Es verdad, Asencio? Mm. Ah, bueno, claro, pero... A ver, un momento. Aquí es que no habrá jugadores ni del Madrid ni del Atlético de Madrid, ¿no?
Sí, llegan a tiempo.
No, pero no los ha convocado ninguno. No veo a ninguno del...
Pues si no ha convocado a ninguno será por el Mundial de Clubs.
Claro, no veo a... no veo, claro, no hay ninguno ni del Madrid ni del Atlético de Madrid. Claro, por eso. Entonces ya está. De ahí que no veas a Asencio, por ejemplo, uh-huh, en la alineación.
Vale.
En el centro del campo, Zubimendi, Merino, Pedri, Gavi, Fermín, Isco, la gran novedad, Baena y Fabián.
Esa va a ser nuestra línea fuerte, ¿no? Vuelve Isco, que ha hecho un temporadón en el Betis, con Zubimendi, Gavi, Fermín, Pedri, Merino, Fabián. Bueno, yo creo que tenemos ahí una línea súper competitiva y va a ser la que va a dar esa consistencia a la selección.
Lo que no sé si estaba previsto que no convocara a ninguno de... a ninguno del Real Madrid o del Atlético de Madrid, o ha sido decisión del entrenador, porque en principio sí que llegaban, ¿no?
Sí, porque la eliminatoria va a ser antes del Mundial, y esta Nations League yo creo que no se solapa con el Mundial de Clubs.
Bueno, sea como fuere, repito, estos son los que ha llamado De la Fuente, y los delanteros...
Lamine Yamal, Nico Williams, Morata Oyarzabal, Samu y Jeremy Pino.
Bueno, pues también para hacer un... escucha, ahí tenemos...
A ver,
para
hacer daño, tenemos el tridente, que son... Hombre, las bandas de Lamine Yamal y Nico Williams, que son demoledoras, y luego, pues bueno, un...
Morata Oyarzabal.
Claro, tenemos ahí un Morata que ya sabe de qué va esto.
Sí, ahí puede poner perfectamente... puede hacer un Lamine Nico,
sí,
y
Lamine Nico seguro.
A Oyarzabal o a Morata en punta. Bueno, pues nada, pues a ver qué suerte corre la selección española. Vamos un momento, darnos un momentito, que repasamos el calendario de esta competición, por si alguien no lo sabe.
Vale.
Pues esto se juega la semana que viene ya, Pablo.
La semana que viene. La semifinal. El día 4, la Alemania-Portugal. Y al día siguiente, que es jueves, el España-Francia.
Me están diciendo que el tal Huijsen, el nuevo fichaje de... Claro, que ese sí que va... Quiere el Madrid que vaya al Mundial. Pues al mundialito con ellos.
Igual lo quiere, no sé, lo quiere rodar un poco, ¿no? Al chaval o algo, pero yo creo que no va a influir que ningún jugador de Madrid o Atlético no esté en la convocatoria en detrimento a...
Lo de Asensio me parece muy raro.
A mí me parece más raro de Íñigo Martínez. Asensio, bueno, sí, ha despuntado, lo ha hecho bien, pero Íñigo es que se ha salido, ¿eh? Es que ha hecho un temporadón.
De la fuente sabrá. El España-Francia se juega el jueves 5 de...
junio.
¿Es jueves?
Jueves a las 9 de la noche.
Jueves a las 9 de la noche. Esas son las semifinales.
Sí, y luego la final será el domingo también a las 9 de la noche. Y esperemos que estemos ahí, ¿no? Para volver a ganar ese título que ya tenemos. Vale.
Hombre, el calendario ha quedado precioso. Un Alemania-Portugal.
Sí, cuatro equipazos.
Un España-Francia. Y luego una hipotética final, España-Alemania o España-Portugal.
Una Final Four chulísima.
O sea, que le tenemos que ganar a Mbappé.
Tenemos que ganarle a Mbappé.
Tenemos. Porque los otros países sí que habrán llamado a las grandes estrellas. Mbappé, por ejemplo, jugará con Francia. Claro. Iba a decir Cristiano Ronaldo con Portugal, por supuesto. Y en Alemania, pues estarán los que tengan. Rüdiger es alemán, ¿no?
Por ejemplo. Rüdiger es alemán.
Vale. Sí. Bueno, pues preparaos que la semana que viene, el jueves, día 5 de junio, jueves, España-Francia, semifinal de la Nation League. Que no es ni la Eurocopa ni el Mundial, pero bueno, si la ganamos nos hará ilusión. Y si la perdemos, diremos aquello, va, esta competición tampoco.
Y luego ya he seguido el Mundial de Clubs, que también lo vamos a seguir.
Bueno, el Mundial de Club lo vamos a seguir, pero despacito.
A ver, no vamos
quiero
a ver.
Quiero decir.
Como es de madrugada, tampoco no, vamos a ver esos partidos de, ¿no? Esos partidos que no tienen mucha repercusión.
Aparte de eso, Pablo, aparte de eso, es que el calendario del Mundial de Clubs es enorme.
Sí, claro.
Empieza el día 15 de junio.
Y dura un mes, ¿eh?
Y es como un Mundial de selecciones, pero no sé. Hombre, supongo que en países... En países como Túnez y otros que...
Bueno, pero hay partidos interesantes en la primera jornada.
Hay un Atlético Madrid...
Paris Saint-Germain.
Vamos a ver a Messi, entonces.
Claro, vamos a ver a Messi. De hecho, debuta con el Al-Ahly.
Fíjate, un Al-Ahly Inter de Miami a las 2 de la mañana, pues porque va a ser que no, Pablo.
Bueno, pero quien
va
quiera...
Va a ser que no.
Quien quiera ver a Messi...
un Bayern de Múnich, Oakland City... un Chelsea-León, bueno, que supongo que será esos partidos, la verdad, o el Flamengo-Tunis.
Sí.
Hombre, esto es para muy futboleros.
Café para muy cafeteros.
Yo creo que aquí habrá que esperar a que los dos equipos españoles se clasifiquen para la siguiente ronda y a partir de ahí ya que empiece lo bueno.
Sí, por supuesto, vale. Porque el Madrid, por ejemplo, juega contra el Al Hilal, o sea, van a ser
el Pachuca, el Salzburgo, sí. En principio partidos muy cómodos y ya en los octavos de final, que hay octavos de final, claro, los jugadores se rompen, ¿cómo no se van a romper los jugadores? Porque... Pablo, ¿cómo no se van a romper los jugadores si terminan una temporada, muchos de ellos van a jugar ahora con sus selecciones la Nation League y no sé si habrá alguna competición en Sudamérica.
Pero vamos a ver.
Y de repente se van a hacer un mundial que tiene octavos de final.
Sí, vamos a ver la repercusión económica que va a tener este mundial.
Sí, 100 y pico millones va a cobrar el.
Fíjate, ganador.
El ganador. Bueno, el Madrid creo que se puede llevar una barbaridad y el Atlético de Madrid otra.
Con eso puedes fichar a un Mbappé o a un jugador que te dé la gana.
Con la carga de partidos que tienen, se te rompe un primer figura. Y ojito,
Oye, el fútbol tiene mucha preparación física y tienen que...
Da igual, mira el Madrid este año...
Tienen que tener una plantilla muy larga.
Fíjate lo que son las cosas. Este año el Madrid ha tenido una plaga de lesiones...
¿Pero por qué ha sido? Porque no ha fichado. No ha fichado en las líneas que tenía que fichar. Se empecinó Florentino en fichar a Mbappé y la defensa la dejó huérfana.
Pero aunque fiches, si se te lesionan,
A ver, sí, por supuesto. Pero fueron malas decisiones, como la vuelta de Militao antes de tiempo que recayó.
Cuando se lesionó Carvajal en el mercado de invierno, tenían que haber fichado a alguien, sí, pero por lo demás.
Y luego no ha dado oportunidades a la fábrica. O sea, lo del Madrid clama al cielo.
Sí, al final sí que ha subido Ancelotti algún. Bueno, pero muy pocos. Muy pocos. En cualquier caso, esto es un crimen para los jugadores.
Sí, es un crimen.
Que los van a exprimir, porque recordemos que muchos de ellos, bueno, todos o la gran mayoría de ellos, cuando terminen el Mundial de Clubes, al poco tiempo empezará la Liga de sus países.
Bueno, tendrán un mes, ¿no?, de margen. La Liga suele empezar a mitad de agosto.
Bueno, pero hay que descansar, digo yo.
Son jóvenes, todavía le va... Bueno, puedes cargarlo de partidos y...
Sí, como se rompa... Algún primer espada, ya me contarás.
Sí, sobre todo una lesión de larga duración, ¿no? Sería algo...
Claro, que fíjate...
Pero bueno, también está...
Fíjate, Ter Stegen, año en blanco, en el Madrid, bueno, Carvajal y...
Han tenido un montón de líos.
A mí me parece excesivo el Mundial de Clubes que haya tantos partidos, octavos de final. Espero que no haya prórrogas.
Bueno,
espero que no haya prórrogas.
A ver,
que hayan pensado,
sí, que se decida los 90 minutos y... o haya gol olímpico o algo así.
No,
pero penaltis. Prórrogas. Penalti directamente.
Hombre,
yo creo que hay prórrogas, ¿eh? No se ha dicho nada de penaltis, ¿no?
No creo. Yo creo que no.
No sé.
Yo creo que, vamos, sería ya
exprimir ya, ¿no? Hombre, el zumo a tope.
Si ya los partidos no duran 90 minutos, que lo normal es que duren ciento y pico con los descuentos que hay o los añadidos que
los
hay.
Los añadidos, cada... sí, ahora
calla, sí. Calla. Una barbaridad. Entonces, Pablo, tú sí que vas a seguir el Mundial de Clubes.
Sí, lo voy a seguir porque, como ya te dije, soy seguidor de la NBA. Anoche vi a mis New York Knicks remontar un partido que a priori la eliminatoria se veía bastante negra. Y esos partidos de las 2 de la mañana me gustan, ¿no? Luego, bueno, una buena siesta, pero los que somos futboleros y sobre todo nos gusta el deporte, esos eventos no nos gusta perderlos.
Bueno, pues nada, ¿dónde se juega el Mundial de Clubes? Por cierto, en Estados Unidos, ¿no?
En Estados Unidos.
Pues nada, si alguien quiere un vuelito de Betravel, que avise, que le mandamos con Betravel. Los equipos que vayan avanzando en la competición se irán incorporando a sus ligas más tarde. Pues mira, esto lo odio. Esto es una cosa que me pone muy, muy de mal humor. Pero de muy mal humor. Que no empiecen todos los equipos. Es que me está diciendo Carlos,
sí.
Un buen oyente y amigo, dice, se pueden aplazar hasta 4 jornadas para quien juegue la final. Es decir, si el Madrid y el Atlético de Madrid juegan la final. Se les esperaría en Liga, es decir, se aplazarían esos partidos del calendario de Liga hasta 4 jornadas.
Vaya.
Eso es empezar la competición adulterada.
Adulterada
ya. Uh-huh. Porque el equipo que le toque jugar contra el Madrid o el Atlético de Madrid, si llegan ambos a la final,
sí.
¿Qué hace esa semana?
Pues nada,
¿qué hace?
Pues
¿Esa semana qué hace?
Descanso, se va... no tienes sí. esa...
No. No ya, sé, pero es que ¿qué planificación?
Vamos claro, no tienes esa planificación.
Cuando salga el calendario de agosto, ¿qué planificación van a hacer los 4 primeros equipos o los 2 primeros equipos?
Lo veo muy mal.
Que les hayan emparejado con el Madrid o el Atlético de Madrid. ¿Sabes tú que ahora... se mide todo, la alimentación...
Sí, claro.
Además,
se corta el ritmo de competición y el equipo y el futbolista no está a tono como debería.
Imagínate que la primera jornada de Liga te toca contra el Madrid y ya te dicen, sí, prepara la primera jornada de Liga, pero con la condición de que si el Madrid llega a la final, que sepas que se va a aplazar.
Pero bueno, como esto del fútbol se ha disparado, al final, si queremos ver los mejores jugadores en los equipos, hay que hacer este tipo de competiciones para recaudar. No es de
Escuché
otra manera.
Escuché decir a alguien el otro día, no recuerdo quién fue, alguien que sabe bastante de fútbol, dice, mirad, esto del Mundial de Clubes, este año, al no estar, por ejemplo, en España el Barça, y en otros países otros equipos, dice, pero eso... Al final llega para quedarse y dentro de 10 años o 15 o 20 hará ilusión ganar el Mundial de Clubes.
Yo creo que sí.
A día de hoy yo no sé qué interés. Sí, el Madrid sí, porque Florentino se le ha metido en la cabeza de que quiere ser el Madrid el primer campeón de esta competición.
Bueno.
Pero el resto, no sé. A mí creo que en verano hay cosas mucho más bonitas que hacer
que seguir un Mundial
de
Club.
Sí, de hecho, yo creo que los trofeos de verano...
hubiera estado el Barça, ¿eh?
Ya, sí, por supuesto.
Yo creo que esta competición va a ser interesante a partir de cuartos de final.
Sí, porque digamos...
Cuando se crucen ya...
La fase de grupos, que van a ser tres eliminatorias, ahí no se van a medir.
Ahí sí que va a ser interesante, pero mientras tanto...
A partir de octavos, veremos, cuartos.
Pablo, ya veremos si algún equipo no se borra en la primera fase.
Oye, puede ser, ¿no?
Ya veremos si algún equipo dice, oye, mira, ¿sabes lo que te digo? Esto del Mundial de Club está muy bien, pero como lo va a ganar el Madrid...
Sí, porque hay equipos, por ejemplo...
yo me piro.
Como el PSG, imagínate que gana este sábado la Champions y tiene que irse seguido al Mundial de Club. ¿Qué va a decir? ¿Exprimo esto o ya ha ganado la Champions y...?
¿Tienes alguna duda de que el Paris Saint-Germain va a ganar la Champions el sábado?
Yo pienso que no. De hecho, de temporada me dio como campeón, ¿no? Es un equipo que está hecho para ganar esta competición, y creo que Luis Enrique ha dado en el clavo,
por favor.
En su liga
le ha todo sacado. Lo que no sea que gane el PSG la final. Para mí sería una excepción.
Sí.
Bueno, Pablo, ya te iré haciendo alguna llamadita a lo largo de este,
sí, para
de
ver...
este verano, para ver cómo va el Mundial de Clubes. Correcto. Y todas esas cosas, ¿vale? Y si surge algo, hombre, si hay una final española en el Mundialito de Clubes, haremos un especial fútbol, cosa tal, pero vamos, sí. Para hablar del Al-Ahly y el Pachuca no estamos.
Seguiremos al Elche, seguiremos la final de Champions, seguiremos al Betis, estaremos ahí.
Venga, hablamos, Pablo.
Un abrazo.
Fútbol es fútbol, con Pablo Martínez aquí en la sintonía de Onda Azul. Hoy, pues con todo la...